si me levanto y miro al cielo, doy las gracias y mi...
Pues nosotros aquí en Fórmula Salud nos hemos levantado, hemos mirado al cielo y compartimos también al mismo invitado que teníamos en el día de ayer, lo cual es siempre un motivo de satisfacción. Está con nosotros el doctor Tomás Chivato, alergólogo, decano y catedrático de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo y miembro correspondiente de la Real Academia Nacional de Medicina. Muy buenos días.
Muy buenos días, Alipio.
Bueno, estamos hablando de cómo deben ser los futuros médicos, el médico del siglo XXI, el médico del futuro. Y en el día de ayer ya abordamos algunos aspectos en cuanto a la importancia de la formación, sin olvidar la humanización del acto médico, a pesar de las nuevas tecnologías. Pero, claro, ahora hemos hablado de competencias nuevas que debe tener el médico del futuro. Y yo no sé si, doctor, tenemos que caminar o deben caminar hacia unos médicos que van a ser aún más especializados que los que ya tenemos, súper especialistas, y quizás eso pierda la visión general que debe tener o que tiene un médico, y sobre todo en la atención primaria.
Desde luego, tenemos dos tipos de especialistas, vamos a definirlos así, los especialistas en atención primaria y los especialistas de atención hospitalaria. Pero cada vez más deberíamos ir a una muy buena comunicación entre estos dos eslabones del sistema sanitario. Entre medias tendríamos los centros de especialidades que acercan la especializada hospitalaria a la de atención primaria. El médico de atención primaria, desde luego, es la puerta del sistema y el soporte y el cimiento. Pero es cierto, y lo estamos viendo con todo lo que ha pasado de esta pandemia que estamos padeciendo, que no siempre tienen los recursos, no solo materiales y humanos, sino sobre todo, y llevamos hablando mucho tiempo, del factor tiempo. El especialista de atención primaria necesita tiempo para atender correctamente a los pacientes. Hablaba ayer también Antonio San José de la plataforma de los 10 minutos y sabemos que hay centros de atención primaria que no llegan ni a los 5 minutos en determinados momentos. Esto se ha suplido de alguna manera con la teleconsulta, pero esta teleconsulta tiene sus limitaciones. No es lo mismo ver a un paciente que ya conoces perfectamente, que está en revisión, que un paciente nuevo. Entonces, habrá que aprender a utilizar estas teleconsultas y, sobre todo, cuando vayan apareciendo más herramientas que ya se utilizan, por ejemplo, en Galicia, en la teleconsulta con imagen en dermatología, porque España es muy diversa y no todas las comunidades autónomas son iguales. En Galicia hay pequeñas poblaciones muy dispersas y no puede haber un dermatólogo en cada metro cuadrado. Entonces, hay cosas que sí se pueden hacer a través de una pantalla de ordenador, por lo menos un primer diagnóstico de sospecha. Luego llegará la certeza. Entonces, desde luego hay que potenciar la atención primaria y para eso tenemos una responsabilidad las facultades de medicina, porque resulta que de las 7.500 plazas de cada examen MIR que se convocan, casi 3.000 son de atención primaria, de medicina de familia, y en algunas facultades no se imparte medicina de familia como asignatura. Entonces, un alumno de medicina no entiende, no ve clara la importancia de esa atención primaria que viene a ser el médico de cabecera de antaño. Ahora es un médico con muchísimo conocimiento científico, con diferentes herramientas, porque ahora se pueden hacer desde una espirometría a una ecografía sencilla en determinadas situaciones, se pueden hacer pruebas directamente en el centro de atención primaria. Hace falta explicar bien esta especialidad para que se haga atractiva, para que los jóvenes lo contemplen como una realidad, una salida profesional digna e importante.
Claro, y habrá que aprender, entiendo, a hacer que las videoconsultas o las teleconsultas, cuando se tengan que producir, se puedan hacer más humanas. De eso hablamos enseguida, vamos a hacer un alto en el camino y enseguida abordamos este asunto. Seguimos en Fórmula Salud conversando con el doctor Tomás Chivato, ya saben, alergólogo, decano y catedrático de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo, miembro correspondiente de la Real Academia Nacional de Medicina y miembro del Comité de Profesionalismo del Colegio de Médicos de Madrid. Y aprovechando justamente esa relación que tiene con los colegios profesionales, el Colegio de Médicos, pensando en el médico del futuro, hay que dotarle de un componente ético que no se siempre se satisface en las facultades de medicina y que precisa del apoyo, del, en fin, de la colaboración de otras instituciones y una de ellas la de los colegios profesionales, ¿no?
Desde luego, así es. Ya hemos comentado en estos dos días que estamos ante una profesión milenaria. Desde el juramento hipocrático tenemos los principios de hacer el bien, no hacer el mal, y de tratar a todos por igual, independientemente de si son hombres libres o esclavos, como decía Hipócrates, que se actualizó luego con la Declaración de Ginebra a raíz de todo lo que ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial, independientemente de su creencia religiosa, del sexo, de afiliación política. Todo paciente debería ser igual para el médico, pero sí que en estos últimos años se ha potenciado el aspecto del principio de autonomía. El paciente tiene que participar en la toma de decisión con el médico. Él no tiene que obedecer ciegamente lo que diga el médico, sino que puede decir, pues prefiero este tratamiento aunque tenga más riesgos, o prefiero no hacer este otro. El paciente tiene que estar, para eso, como comentábamos ayer, bien informado. Para eso tenemos entonces una ética clásica, la que viene desde el juramento hipocrático, pero tenemos también unos principios deontológicos. Cada colegio de médicos tiene un código deontológico que es el mismo para todos los colegios profesionales de España, que tenemos una distribución provincial y que está bajo el amparo de la Organización Médica Colegial y el Consejo General de Colegios de Médicos. Y desde esta Organización Médica Colegial tenemos herramientas como es el libro del buen quehacer del médico, que da unas pautas para que la actuación profesional sea de excelencia. Tenemos que intentar ir siempre a la excelencia en la relación médico-paciente y para eso tenemos herramientas que dan, por ejemplo, los colegios de médicos. Y dentro de esta evolución de la ética de Hipócrates, de la deontología profesional de los colegios de médicos, ahora hablábamos ayer también de la importancia del One Health y es la bioética. Tenemos que pensar no solamente en la salud del paciente, sino también, hablamos ayer de los veterinarios, la importancia de la salud de los animales o de la salud de las plantas. Aquí o cuidamos el planeta, todos los seres vivos, o al final vamos a salir muy, muy perjudicados. Para eso son importantes todas las actividades de formación de ética, de bioética, y se ha introducido, de hecho, en nuestra facultad, por poner un ejemplo muy cercano que conozco perfectamente, la asignatura de ética y comunicación asistencial. Son dos caras de la misma moneda, cómo tratar bien al paciente y cómo comunicarse bien con el paciente. Y a ese escenario tenemos que ir potenciar todo lo relacionado con el buen hacer del futuro profesional médico.
Claro, porque puestos en esa labor y sobre todo desde el punto de vista de la formación y el trabajo que ustedes hacen en las universidades, claro, uno puede dar por hecho que los futuros médicos ya son jóvenes expertos en las nuevas tecnologías sanitarias, en las nuevas tecnologías de comunicación y que, por tanto, lo que necesitan son conocimientos científicos para aplicarlos. Y quizás eso, claro, iría en detrimento de esa relación del compromiso deontológico, ético que deben tener con los pacientes. Y quizás haya que abundar más en esa faceta más de humanismo que no tanto en la parte tecnológica, que la traen ya de serie, podríamos decir, ¿no?
Efectivamente. Por eso son muy importantes los seminarios de ciencia y humanismo, son muy importantes las jornadas de antropología, las jornadas de humanidades médicas, son formación en competencias transversales que en principio no sean muy bien valoradas, pero es que son esenciales. Si tienes muy buen conocimiento, voy a poner un ejemplo de una serie que todo el mundo conoce, eres un Dr. House, pero eso no atrae mucho la confianza del paciente. Necesitamos conocimiento científico, pero no podemos olvidar la empatía, la comunicación eficaz, la comunicación afectiva con el paciente es crucial. Y eso se puede aprender en la facultad, se pueden hacer talleres de comunicación, se pueden hacer pacientes simulados también. Y eso al final también lo valoramos en las facultades de medicina. Tenemos una prueba común, que es la prueba de evaluación de competencias objetiva y estructurada, donde hay talleres de comunicación, donde hay pruebas objetivas para ver cómo se comunica un futuro médico con un paciente. Porque si no nos comunicamos, entonces, ayer hablábamos de los robots y todo esto. Si no somos capaces de comunicarnos de forma efectiva, pues quizá al final iremos a hablar con un teleoperador, con perdón.
Ajá. Pues habrá que seguir profundizando en esa formación, desde luego, para que ese acto médico esté presidido por una relación mucho más confortable y mucho más confiable entre el médico y el paciente. Hacemos otro alto mínimo en el camino, en Fórmula Salud, y enseguida recuperamos el pulso del programa. Seguimos en Fórmula Salud conversando con el doctor Tomás Chivato, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo, sobre cómo debe ser la formación del futuro médico, ese médico del siglo XXI con nuevas competencias, con nuevas habilidades y con una tecnificación pues cada vez más importante. Pero también hablábamos del componente ético, del componente humano, del el compromiso deontológico en la relación médico-paciente, la que debe tener el médico con los pacientes para mejorar esa atención y que puede ser una atención de excelencia. Y en eso también, nos decía el doctor Chivato, están trabajando los colegios profesionales, como se hace desde el Colegio de Médicos de Madrid. Pero claro, desde esos colegios, desde ese ámbito, hay que favorecer igualmente la formación continuada que comentábamos ayer, que es clave para el médico del futuro, porque hay mucha información científica y hay que actualizar continuamente.
Efectivamente. Y aquí querría aclarar una serie de conceptos. Y es que, por ejemplo, yo acabé la carrera en 1983. Desde 1983 hasta ahora nadie me ha obligado a actualizar mis conocimientos. Yo de forma voluntaria me he ido especializando, profundizando en el doctorado, etcétera, etcétera. Pero no nos obliga nadie en este momento actual en España, aunque hay una normativa europea que ya nos dice que hay que validar el conocimiento. Por eso, ya sí que en el Colegio de Médicos de Madrid existe un programa para la validación periódica colegial, donde además de jugar un papel importante el Colegio de Médicos, hay una iniciativa a nivel de toda España, en el cual también participe la Federación de Asociaciones Científicas Médicas Españolas, porque una cosa son competencias específicas de la especialidad, en mi caso alergología, por ejemplo, que sería a través de la Sociedad Española de Alergología, y otra cosa son las competencias que estamos hablando de comunicación, de ética o de investigación, que perfectamente lo pueden hacer los colegios de médicos. Por eso, recientemente, el pasado 15 de noviembre, el Colegio de Médicos de Madrid ha editado un monográfico sobre la formación médica continuada y la recertificación en España, un análisis de la situación y unas propuestas del Comité de Profesionalismo Médico del Colegio de Médicos que preside don Manuel Martínez Sellés, el doctor Sellés, y que en este caso concreto el Comité de Profesionalismo lleva el doctor Carlos Amaya. Y todos los miembros hemos editado un documento que creo que es de interés para la propia clase médica, pero también para que el ciudadano conozca que la persona que le está atendiendo, el médico que le está atendiendo, está actualizado en sus conocimientos. Es muy importante lo que ahora se llama desarrollo profesional continuado, porque, como digo, casi llevo 40 años de ejercicio profesional y, desde luego, la medicina del principio de los 80 a esta década en la que estamos ha cambiado muchísimo en diagnóstico, en tratamiento, medicina personalizada, diagnóstico molecular, fármacos biológicos. Tenemos un arsenal terapéutico y una potencia diagnóstica increíble, y a eso hay que estar actualizado, y eso tiene que estar validado y reconocido, recertificado. Y vamos a ese modelo que aspiramos, pero que tiene que participar también el organismo acreditador, al final, el Ministerio de Sanidad, el Ministerio de Educación. Vamos a ver cómo encajamos todas las piezas del puzzle para que podamos avanzar, para poder prestar la mejor atención posible al paciente en el momento adecuado.
Lo que ocurre, doctor, es que en ocasiones esa mejor atención no se interpreta de la misma manera por parte del paciente. Y ante una situación nueva en la que el paciente está, decíamos antes, más y mejor informado por lo general, o también con más desinformación, genera conflicto en la consulta, y de ahí a que hemos visto cómo en los últimos años ha habido un aumento de las agresiones a profesionales sanitarios, por enfermería y también médicos. Y no sé si en este tiempo de pandemia eso ha aumentado, no sé si habéis observado algo en esa línea.
Bueno, pues has tocado un tema muy delicado y muy importante, y es el tema de las agresiones a los profesionales sanitarios en general, a los médicos en particular, porque lo cierto es que se producen muchas agresiones. Estamos hablando de entre 4.000 y 5.000 agresiones al año. Ahí se incluyen todo. Agresiones verbales, hay agresiones físicas, hay quien se queda solo en la amenaza o quien ejecuta realmente la amenaza. Lo que sabemos es que ocurre tanto en atención primaria como en especializada. En ese tiempo de pandemia, como ha habido mucha teleconsulta, se ha evitado este tipo de contacto físico porque no se podía asistir. Pero es un tema crucial y que merece un análisis detallado, porque incluso se ha editado un manual para evitar la agresión. Y ahí juega un papel muy importante la comunicación. Cómo se dirige el profesional al paciente, que efectivamente en un momento puede estar disgustado, enfadado, asustado y comportarse de forma agresiva, cómo calmar al paciente para evitar que se produzca la agresión. Que muchas veces no es el paciente, es el acompañante del paciente, el familiar del paciente, porque eso sí hay que transmitir al ciudadano en general. No siempre vamos a poder curar, lo hemos dicho en muchas ocasiones, a veces solamente podemos aliviar, y eso el ciudadano tiene que saberlo, que no somos inmortales y que nos podemos contraer cualquier enfermedad. Y eso hay que explicarlo bien, y de esa forma se evitarían muchas de estas agresiones simplemente por una comunicación afectiva, insisto.
Ajá. Era un asunto que hemos comentado antes y que es fundamental de cara a la formación de los futuros médicos o de ese médico de pleno siglo XXI. Pues de esta manera, en fin, podríamos seguir hablando mucho más tiempo, pero no nos queda ya, así que habrá que dejarlo para otra ocasión, en el que, como sabe, las puertas de Fórmula Salud están abiertas para que venga cuando quiera, y seguiremos contando con su colaboración de manera semanal y puntual. Así que muchísimas gracias, doctor Sivato.
Muchas gracias, Alipio. Es un placer siempre compartir con vosotros estas mañanas.
Pues nosotros estamos encantados de contar con profesionales como el doctor Sivato, así que, el gusto es simultáneo. Doctor, seguiremos pendientes de ver cómo es el médico del futuro, y nosotros seguiremos pendientes de cómo llevar esa información de su formación y de lo que a ustedes les interesa, que son los diagnósticos, los tratamientos. En este programa se lo vamos a contar. Seguimos en Fórmula Salud.